En primer lugar, pues agradeceros a todos los amigos de Latinoamérica que estáis viéndonos vuestra presencia y también a todos nuestros compañeros españoles que están haciendo el esfuerzo por aguantar ahí todavía todas estas sesiones intensivas de SQL Server 2012. Y para terminar la charla última de la jornada, pues vamos a ver cómo podemos implementar algunos escenarios que van a utilizar SQL Server 2012, SQL Server 2008 también se puede utilizar, y SQL Azure como solución de base de datos relacional en la nube o base de datos como servicio. Mi nombre es Miguel López, soy el responsable del área de Cloud Computing y de Windows Azure de SolidQ. Y cuando estuvimos pensando en la charla, en qué podríamos contar de SQL Azure, porque hace poquito fue el SQL Pass 2011 y ya se habló mucho de bastantes novedades, interfaces nuevas, nuevas versiones de SQL Server sobre el cual se está soportando SQL Azure, que ahora veremos que ya es SQL Server 2012. Entonces pensamos que una buena idea sería el comentar algunos casos prácticos, algunos usos que se están haciendo porque la gente todavía le costaba ver qué se puede utilizar de SQL Azure, ¿no? ¿Qué podemos utilizar de SQL Azure? ¿De verdad puedo poner mis bases de datos en la nube? ¿Esto se puede hacer? ¿No se puede hacer? Yo no me fío, que si la ley no sé qué, que si la seguridad de los datos, que si esto no va a estar en mi país, que qué pasa. Bueno, pues vamos a tratar de ver cuándo podemos tomar opción o cuándo podemos montar una solución, especialmente ahora que estamos empezando con la tecnología en la nube, con la plataforma Windows Azure, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede realizar esa utilización de recursos de base de datos en la nube, ¿vale? Entonces, la agenda la vamos a resumir mucho porque han sido muchas horas de SQL Server. Entonces voy a tratar de dar simplemente los escenarios y hacer algunos ejemplos para que pues quien esté pensando en tener alguna solución que utilice SQL Server con SQL Azure, pues que vea que hay herramientas, que está la tecnología en funcionamiento, que hay muy buenas ofertas para hacer proyectos ahora mismo con tecnología de base de datos como servicio y que están saliendo cosas bastante interesantes desde el punto de vista de los datos como datos relacionales en la nube, ¿vale? En primer lugar, vamos a tratar de situar estos escenarios en perspectiva. Vamos a ver que realmente cuando estamos trabajando en un proyecto de base de datos, podemos utilizar un enfoque de SQL Server, pero cuando estamos hablando de SQL Server en la nube, cuando estamos hablando de SQL Azure, pues hay determinadas cosas que no tenemos el mismo control que vamos a tener con el SQL Server on-premise que podemos tener en nuestro servidor en nuestro centro de proceso de datos, en nuestro data center, ¿vale? Entonces ahí vamos a primero a situar ese contexto y después vamos a introducir diferentes casos como las copias de respaldo de una aplicación de una pequeña y mediana empresa o como la sincronización de bases de datos entre distintos entornos, tanto on-premise como off-premise o como en la nube. Y después vamos a ver algún ejemplo, pues concretamente con Azure Reporting. Lo vamos a ver en funcionamiento y vamos a desplegar un servicio de reporting con este modelo de cloud, con este modelo de nube, y vamos a ver cómo podemos desplegar una solución de reporting services de informes RDL en un servidor con este interesante modelo, que es el modelo de cloud computing, que es el modelo de servicios en la nube, ¿vale? ¿Viajar en coche o en tren? Pues este es, digamos que, una idea con la que creo que resulta bastante visual el cuándo puede ser viable o cuándo puede ser interesante utilizar un entorno en la nube o cuándo un entorno en on-premise. Cuando nosotros tenemos que viajar de un punto a otro en el espacio, tenemos distintas alternativas. Una de ellas es viajar en coche, para lo cual necesitamos un coche. Tenemos que comprar ese coche, tenemos distintas posibilidades, tenemos distintas potencias, tenemos distintos colores, distintas marcas. El coche es nuestro, lo pagamos, podemos acelerar, podemos arriesgarnos a ir por encima del límite de la velocidad, podemos arreglarlo, podemos meternos dentro del coche, tocar las piezas, inflar los neumáticos. Tenemos un control bastante, bastante amplio. Es un problema, o sea, es una solución a un problema de transporte, de movimiento, que lo podemos solventar con un coche, ¿vale? Con invirtiendo en comprar un recurso. Por otra parte, también tenemos al problema de desplazarnos en el espacio, también tenemos la posibilidad de movernos en tren, por ejemplo. A la hora de viajar en tren, el objetivo de viajar en tren o el medio de transporte es un medio de transporte pensado para la masa. Desde ese punto de vista, nosotros no podemos comprarnos ese medio de transporte porque es excesivamente caro. Es un medio de transporte en el que no tenemos el control de acelerar ni de salir de casa a la hora que me dé la gana. Tengo que ceñirme a unos horarios que nos propone la empresa de transportes, ¿vale? Es otro escenario para moverme de un punto a otro en el cual yo ya no puedo meter en mi coche, meter en mi tren a cinco personas, cinco amigos míos y llevármelos en ese viaje. Ellos tienen que pagar su billete, yo tengo que pagar mi billete, ¿vale? Con esto lo que quiero introducir es precisamente este escenario de base de datos on-premise, es decir, en mi centro de datos, donde yo tengo todo el control, donde yo puedo hacer, solucionar mi problema de datos, ya sea de referencia a personas, de almacenar facturas, de almacenar información de cualquier tipo. Tengo todo el control de los discos, de la velocidad que tienen los discos, puedo gastarme más, puedo gastarme menos, se me puede caer, lo puedo levantar, puedo cambiar cosas. Y el entorno de la nube, en el cual tenemos esa misma tecnología por debajo, pero en un modelo lógico, no tenemos, está pensado, o sea, el objetivo, al final, el pensamiento de la nube es el mismo que el del tren, es el entorno multiempresa o el entorno multiusuario, es un entorno para mucha gente, para compartir recursos y aprovechar al máximo lo que suele pasar en los sistemas on-premise, que es que desaprovechamos recursos o que en un momento de pico de carga nos faltan recursos porque necesitamos más potencia. Pues la nube tiene esa elasticidad que nos da el tren para poder viajar mucha gente a mucha velocidad, en distancias más cortas porque van más rectos, etcétera, ¿vale? Pues con esa analogía, desde esa perspectiva, es de donde yo os propongo que analicéis si realmente el transporte público, el viajar en tren, merece la pena. Pues para determinadas ocasiones seguro que merece la pena, ¿vale? Entonces, la nube es exactamente igual, es un entorno pensado en multiempresa, en multiusuario, y lo que tenemos es la posibilidad de viajar, en este caso, de utilizar una serie de recursos en la nube que son para almacenamiento de datos relacionados entre sí y que podamos utilizar en nuestras aplicaciones o en nuestras empresas. En un entorno puro, en un entorno nube pública completamente, o en un entorno híbrido en el cual mezclo datos de mi SQL Server, como ahora después veremos con DataSync, con mis datos en la nube, que los puedo poner ahí por cercanía a la aplicación, porque me van a mejorar algún aspecto de mi aplicación o de la distribución de mis empresas por distintas localizaciones del mundo, ¿no? Entonces, en ese escenario, con ese punto de partida, introducimos ese punto de comenzar a pensar en la nube como, bueno, pues está ahí, funciona, pero es un escenario que no está preparado para que tú montes lo que quieras, tengas acceso a lo que quieras y demás, sino que está montado para una determinada tipología de proyectos, para unos determinados casos en los que es más útil, y para otros pues seguiremos utilizando, como siempre, SQL Server 2012 o el que venga después, ¿verdad? Ante este problema, pues la gente lo que se pregunta es: ¿pongo mis datos en la nube? ¿No los pongo? ¿Qué datos pongo? ¿Es seguro poner mis datos en la nube? Está la ley de protección de datos en el caso de España, en otros países es menos restrictiva, en otros países es más restrictiva la ley de protección de datos públicos. ¿Pongo datos públicos? ¿No los pongo? ¿Encripto o no encripto? SQL Azure de momento no nos da posibilidad de encriptar como parte del servicio, por lo cual os lo tenéis que hacer vosotros en vuestra aplicación. Pues, en definitiva, yo creo que sí, que merece la pena, y que hay determinados escenarios donde el uso de una base de datos relacional como es SQL Azure en vuestra empresa pues puede solucionar problemas. Ahora, tal y como está la tecnología, pues desde problemas muy sencillos a problemas muy complejos, como la distribución de distintas empresas, o sea, de distintas delegaciones de una empresa por distintas partes del mundo, con coordinación de datos, con movimiento de datos y demás. Entonces, yo creo que sí. Las particularidades, lo que sí es cierto es que hay que tener en cuenta esas particularidades de empresa que comentábamos, ¿no? Esto sería una visión de lo que es un servidor de SQL Azure, ¿vale? Fijaros que es algo distinto a lo que vosotros entendéis por un servidor de base de datos SQL Server 2012, en el que tenéis una instancia, o dos instancias, o n instancias. Cada una de esas instancias tiene una base de datos o más bases de datos. En SQL Azure, lo que vais a ver en el panel de administración es exactamente aquella parte de ahí arriba, en la que veis la suscripción, veis un servidor de base de datos SQL Azure, lógico, y luego veis tantas bases de datos, la master siempre, y luego tantas bases de datos como sean necesarios. Y esta parte que tenéis a la derecha de la pantalla, sería, a la izquierda de la pantalla, perdón, sería la vista lógica del servidor y tres bases de datos, la 1, la 3 y la 5. ¿Eso cómo se traduce en los nodos de Azure? Para que veáis el ejemplo del tren que os ponía antes, que está pensado para la gran masa de gente que se tiene que mover o desplazar entre dos puntos, pues este es el mismo caso. Esto que tenéis ahí abajo son nodos de SQL Azure que están albergando. Cada nodo, cada computadora que está en un data center, alberga una instancia de SQL Server 2012 y cada una de esas instancias alberga única y exclusivamente una base de datos SQL Server. Esas bases de datos SQL Server están divididas o particionadas, lógicamente, en hasta 600 bases de datos de SQL Azure, ¿vale? Las bases de datos de SQL Azure se mapean dentro de cada nodo, dentro de cada PC, dentro de cada servidor, se mapean hasta 600 bases de datos de ese tipo. Con la particularidad de que, si os fijáis, la base de datos 1, que está en color azul, no sé si se verá muy bien en el vídeo, pues la base de datos 1, por el número, tiene una pelotita con la P, que es la réplica primaria, y tenéis otras dos copias, que son las réplicas secundarias. Siempre vais a tener, por cada base de datos lógica que estáis utilizando, tres réplicas. Eso os da una alta disponibilidad, ¿vale? Eso os da una muy alta disponibilidad, os da garantía de no pérdida de datos, por fallos de hardware. Evidentemente, si alguien borra una tabla, pues la ha borrado, ¿vale? Pero esas tres réplicas las tenéis. Luego, igualmente, pues de la base de datos 3 se ven dos, una primaria y otra secundaria, las otras no se ven, estarían en otro nodo, pero las seguimos teniendo. Si os fijáis, cada máquina, he puesto 999 porque precisamente son las máquinas que caben en un nodo de SQL Azure, en 1000 máquinas, ¿vale? Cada una de esas máquinas, una instancia de SQL Server, y cada instancia de SQL Server, una sola base de datos. Cada una de esas bases de datos físicas alberga un conjunto de bases de datos lógicas. Eso es lo que tiene SQL Azure por detrás. Y en consecuencia, pues en ese entorno nosotros no vamos a tener ningún comando de acceso a las características físicas de la base de datos, ¿vale? Es un entorno multitenant, que se llama, o multiempresa, que está pensado para albergar las necesidades puntuales, la escalabilidad, la alta disponibilidad de muchos usuarios de forma simultánea, ¿vale? Aquí tenéis otra foto de un nodo con más servicios de los que tiene cada nodo corriendo, pues para garantizar ese cambio de réplica si hubiese algún problema o lo que fuese, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar la nube? Pues, o sea, ya, a partir de ese entorno que estamos describiendo, ¿cómo podemos utilizar? ¿Hay algún proyecto que podamos hacer con SQL Azure, con una base de datos relacional? Pues seguramente sí, ¿no? Porque si lo que se llama en términos de cloud le denominan el personal cloud, pues ahí tenéis las cuentas de 360 millones de cuentas de Hotmail en agosto del 2011, ¿vale? Cuentas de Hotmail, 360 millones de cuentas que estaban accediendo al correo. Son cuentas activas, ¿vale? No son cuentas que hay dadas de alta, sino que son cuentas que durante el mes de agosto de 2011 estuvieron haciendo tráfico de entrada y salida. 360 millones de cuentas de Hotmail. De Yahoo tenemos 302 millones. Estos son datos de un poquito antes de agosto, ¿vale? Pero son también 302 millones. Es decir, lo que se denomina el personal cloud, servicios de cloud computing se están utilizando. Seguramente muchos de vosotros conocéis Dropbox, ¿vale? Estos son los datos de abril de este año 2011. 25 millones de usuarios tienen cuentas en Dropbox. Multiplicar por las gratuitas, son creo que de 2 gigas, a partir de ahí te van subiendo, pues En lo que es almacenamiento de datos, que es un servicio que en Personal Cloud está en alza, porque todos conocéis iCloud, que ha salido a la par que la última actualización de los iPhone, pues todos esos servicios que te garantizan de alguna manera que tus datos están seguros y están en un lugar donde los puedes reutilizar por los múltiples dispositivos, están en alza. O sea, eso se está utilizando y va a más. El correo está clarísimo, pero servicios de almacenamiento que quizá cae más cerca de lo que es SQL Server, o lo que sería datos relacionales, en este caso son datos no relacionales, son datos de tipo blob, serían de objetos de fichero, pues la gente los está utilizando, ¿no? Entonces, la gente los está utilizando, ¿por qué no los vamos a utilizar en las empresas? Porque son servicios maduros, son servicios que están ahí, que podemos utilizar y que tienen toda la potencia y toda la fiabilidad que tiene SQL Server 2012, como habéis estado viendo a lo largo de estas 12 horas desde las 12 de la mañana, ¿vale? Entonces, pues el primer ejemplo de escenarios que os quería proponer, quizá para las pequeñas empresas, quizá para las grandes empresas, para bases de datos departamentales, son las copias de respaldo. Las copias de respaldo que pueden ser tan fáciles como la base de datos de vuestro programa de contabilidad, de ContaPlus, por ejemplo, pues tenerlas en un blob storage, por ejemplo, o las una base de datos de países o de terceros o de una base de datos que se utiliza en vuestra web, pues también la podríamos tener en ese escenario de cloud. ¿Por qué? Porque la aplicación seguramente también la tenéis en internet y se puede crear un patrón de code near que lo que hace es que los datos estén cerca de la aplicación y de esa manera todo en Azure estemos aprovechando la potencia de lo que es un centro de proceso de datos en nube, en informática en la nube, ¿vale? Entonces, en ese entorno, pues tenemos varias posibilidades, ¿no? Se habla mucho de, pero SQL Azure no permite las copias de seguridad. Bueno, no lo permite la versión actual. Hay algunas variaciones o sabores que son los que vamos a ver que sí que se pueden implementar para hacer esas copias de respaldo o kind of, que os pongo por ahí, una especie de copias, son fotos de un estado en un momento determinado, y vamos a ver ahora un par de ejemplos en los que vamos a tener una copia de una base de datos, por ejemplo, que ya tenemos en Azure. Vamos a cambiar a la máquina, que lo tenemos. En este caso tenemos SQL Server Management Studio 2012. Vamos a ver primero que efectivamente lo que está corriendo por debajo, ahora mismo estamos conectados contra una de estas bases de datos que tenemos a la izquierda, que es una base de datos son servidores de SQL Azure. Vemos que lo que está corriendo por debajo es SQL Server 2012, la versión 11.0.181 de la última revisión que se ha liberado de SQL Azure es en noviembre de 2011, ¿vale? Entonces vamos a hacer una copia de seguridad. Ahora mismo vamos a cambiar la conexión y vamos a ponerla correcto donde tenemos que estar, ¿vale? Y vamos a hacer una copia de una base de datos que existe. En este servidor, en un servidor que está en SQL Azure, ¿vale? En este servidor tenemos esta base de datos que se llama SQL to Cloud, subrayado Cloud Data Warehouse. La vamos a copiar en este otro servidor que no tenemos esa base de datos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo vía este comando, créate SQL Backup como copia de este otro servidor de esa base de datos, lo vamos a lanzar, ¿vale? Y ahora mismo acabamos de lanzar un proceso de copia de base de datos desde un servidor de SQL Azure a otro servidor de SQL Azure. Si nosotros vemos, refrescamos ahí, pues ya está la base de datos, que en realidad no está completa, porque el proceso está en ejecución. Vamos a ver cómo está el proceso de copia, y ahí estáis viendo que el proceso de copia, el ID de la base de datos, el proceso de copia está, a ver si lo vemos más abajo, ah, No, todavía no ha empezado. Está el tanto por ciento completado, está todavía null, ¿vale? Si volvemos a ejecutar, pues veremos que el porcentaje de copia está todavía null, pero bueno, en un momentito empezará en background, aunque la base de datos ya no la ha creado en el segundo servidor, estamos creando una copia exacta de una base de datos que está en SQL Azure, ¿vale? ¿Se puede llamar esto que es una copia de seguridad? Pues en realidad no es una copia de seguridad, porque lo que se está copiando son datos, esquema, pero no se está copiando, por ejemplo, los logs de transacciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una forma de tener una copia muy rápida, como habéis visto, de una base de datos de un servidor en otro, ¿vale? Este es uno de los mecanismos que tenemos para hacer este proceso de copia, ¿vale? Vale, pues volvemos a la presentación. ¿Vale? Eso sería un ejemplo de cómo copiar una base de datos de SQL Azure en otra de SQL Azure. Vamos a ver un ejemplo en el que una base de datos de SQL Azure, una base de datos que tenemos en la nube, vamos a hacer una copia transformándola en un fichero de los que se denominan en SQL Server 2012 backpack, ¿vale? Que son ficheros que contienen la estructura, ¿vale? Y contienen los datos. Ese fichero se genera un único fichero que después podemos importar en cualquier base de datos. Y ese fichero lo podemos guardar en un espacio de almacenamiento, en este caso lo vamos a hacer en Windows Azure Storage, ¿vale? Que es bastante, si un giga de SQL Azure cuesta $9.99, pues un giga de storage cuesta 14 céntimos de dólar, ¿vale? Entonces es un medio que es para almacenar ficheros, pero en este caso lo vamos a utilizar para almacenar ficheros de base de datos, de backpack en este caso, ¿vale? Para lo cual lo que vamos a hacer es utilizar el portal de Windows Azure, vamos a ir a la sección de bases de datos, vamos a conectar con nuestra suscripción, ¿vale? Vamos a conectar con nuestro servidor. Esta misma base de datos que hemos utilizado antes, lo que vamos a hacer es crear una copia. Para ello, fijaros que tenéis el asistente o la opción de importación y exportación, que está en CTP. Lo que vamos a hacer es exportar y nos pide una serie de datos, ¿vale? Estos datos son el login a la base de datos origen, solicudba, la password, nos va a pedir la URL completa del blob, es decir, en qué estructura de archivos de Windows Azure Storage queremos guardar ese backpack. Lo tengo por aquí copiado, la URL donde lo vamos a guardar, incluyendo el nombre del fichero, es esta que tenemos ahí, ¿vale? Loto Azure, blob, core, Windows Net, SQL backups, copia 02.back. Y el access key, vamos a copiarlo de aquí. Una medida de seguridad para, a ver que no cojamos más, para garantizar que tenemos los permisos, tenemos las credenciales necesarias para poder almacenar en ese espacio esos datos. Vamos primero a comprobar en la otra máquina, esta es la máquina virtual. Vamos a comprobarlo en esta máquina. Tenemos el Windows Azure Management Console, en el cual vamos a ver que ese contenedor de SQL, fijaros, esto lo que me está enseñando son servicios que tengo almacenados, y en este caso contenedores de blob, que serían el equivalente a las carpetas que tengo almacenado en SQL, bueno, en Windows Azure. Tengo copia 1, tengo copia 2 backpack, ¿vale? Como ya tengo el copia 2 backpack, vamos a quedarnos con la copla del nombre. Es copia 2 back simplemente, ¿vale? Con lo cual vamos a ver que finalizamos. Esto está lanzando esa copia. Nos dice que se ha emitido esa copia, esa orden de copia a Windows Azure, y Azure ya está procesando esa información. Si queremos ver el estado de esa copia, podemos ver el estado actual. Volvemos a meter las credenciales. Y veremos el estado, bueno, veremos una lista de las últimas veces que hemos lanzado los procesos, veremos las de ayer, con errores en los nombres de fichero. Esta es la que acabamos de lanzar el 12 del 11 a las 11.26, ¿vale? Está en proceso, hasta que veamos ahí que está realizada la copia, ¿vale? Eso está en proceso. se está exportando, ¿vale? Y si cambiamos a la máquina, de la máquina virtual a la física y refrescamos esa estructura, veamos que tenemos la copia 2.bak ahí abajo, ¿vale? Antes teníamos solo dos y ahora tenemos ahí una copia. Ese fichero, creo que así lo vais a ver mejor, ¿vale? Esta es la copia que antes no teníamos, copia 2.bak. Este fichero se está almacenando en Windows Azure Storage. Windows Azure Storage, como os decía, pues es un almacenamiento, en este caso los blobs, para tipos de archivo, para archivos, ¿vale? Como un sistema de ficheros en la nube, y lo que estamos guardando es un fichero backpack. Ese fichero backpack lo vamos a poder utilizar tanto en SQL Server 2012 para importar esa misma base de datos, como que lo vamos a poder utilizar en la nube, ¿vale? A través del otro comando que tenemos para importar. Voy a refrescar, esto debe estar ya completado. ¿Vale? Tenemos, igual que tenemos el comando de exportar el backpack, ya digo, backpack, a diferencia de los DAC, que los tenéis, ahora después vamos a ver un ejemplo de DAC que los tenéis en SQL Server, en el Management Studio, tenéis la posibilidad de exportar una aplicación en modo DAC, ¿vale? El modo DAC solo tiene estructura de base de datos. El modo backpack o el paquete backpack tiene datos y estructura. Pues ese mismo fichero lo vamos a poder importar a otro servidor distinto, SolidQDBA, en este caso el administrador se llama igual, pero podría darle un nuevo nombre base de datos de tipo web y poner la URL del backpack conforme la he guardado en el otro caso, ¿vale? No lo vamos a hacer, no lo vamos a poner, pero sería el proceso de restauración. Igual que antes, tenemos un mecanismo de copia, ¿vale? Utilizando en este caso el Management Studio. Este sistema, el backpack, lo tenéis en modo de comando, también en forma de proyecto en Codeplex, ¿vale? Lo podéis descargar y tenéis en modo de comando para sacar cualquier backpack de vuestra base de datos SQL Server, ¿vale? Y de vuestra base de datos SQL Azure. De esa manera, a través de esa línea de comandos, eso en SQL Server finalmente irá incorporado al 100% en la versión final, ¿vale? Pues ahí tenéis dos ejemplos de cómo podemos hacer copias de respaldo, copias de datos entre bases de datos, como hemos dicho, o bien Azure Azure o bien a través de backpack de Azure a SQL Server 2012, ¿vale? Esta es la que hemos visto. Entonces, esta es una posibilidad, ¿vale? ¿Para qué vamos a utilizar los datos en la nube? ¿Qué sentido tienen? Pues, como hemos dicho antes, uno de los sentidos es cuando tenemos una aplicación web de tienda, de stock, de almacén, de lo que sea, y tenemos datos que entre distintas oficinas o bien en una sola oficina, necesitamos acceder a esos datos. Entonces tenemos dos posibilidades: o bien los accedemos en nuestro sistema, en ese caso cuando hay datos sensibles, pues es un patrón también. Cuando hay datos sensibles, yo muevo a la nube los datos que no son sensibles, los utilizo desde la aplicación a la base de datos SQL Azure, y después los datos que son sensibles los sigo manteniendo en mi data center, los tengo controlados, los tengo declarados en mi fichero de datos, con mis responsabilidades, con todo lo que quiera, para la gente que es más sensible a esos temas, aunque ya digo que en principio, pues tanto SQL Azure como Windows Azure no tienen ningún problema ahora mismo de seguridad y están bastante extendidos y se pueden implementar montones de mecanismos para proteger esa información. Pues como digo, para los que son más sensibles a esos temas están las posibilidades híbridas, que Windows Azure también nos lo permite con la Virtual Network de Azure, que lo que nos hace es permitirnos conectar parte de esos datos, por ejemplo, con datos de nuestro SQL Server en local, en nuestra base de datos, en on-premise, ¿vale? Ahí tenéis que se puede utilizar la Content Delivery Network, la CDN, y vamos a ver otro ejemplo de cómo podemos sincronizar datos que tenemos en nuestro SQL Server con datos en la nube a través de un servicio que se llama DataSync, ¿vale? DataSync lo que nos va a permitir es o bien sincronizar bases de datos en la nube con otra base de datos en la nube, con otra base de datos en la nube, con las que queramos, o bien nos va a permitir sincronizar SQL Server en on-premise con SQL Server en on-premise a través de una base de datos SQL en Azure, ¿vale? O bien nos va a permitir escenarios de SQL Azure con SQL Server. Lo que hace es sincronizar los datos que yo tengo en mi aplicación, en mi data center, con una base de datos en la nube. ¿Para qué? Pues hay un montón de posibilidades, desde copias de seguridad de lo que tengo en local. Después, la siguiente demo, después de la de DataSync, vais a ver que los estamos utilizando para reporting, para sacar informes de datos utilizando la información que hemos subido a la nube y por lo tanto no cargando nuestro servicio de peticiones al data center nuestro, sino delegando esa responsabilidad a Windows Azure. Y entonces vamos a ver cómo se puede configurar ese servicio y os va a quedar más claro el panorama de sincronización de datos con el servicio de DataSync, ¿vale? Nomenclatura, pues primero tenemos que crear el servidor de DataSync dentro de nuestra estructura de Azure. Después vamos a crear el grupo de sincronización. Un grupo de sincronización es un conjunto de bases de datos que se van a sincronizar. Vamos a añadir una o más bases de datos Azure y vamos a añadir una o más bases de datos SQL Server, y vamos a establecer un mecanismo de sincronización. La sincronización la vamos a tener desde cada 5 minutos hasta 30 días, 60 días, los días que queramos, ¿vale? Podemos sincronizar desde esos mínimos 5 minutos para arriba, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Ahí tenéis la interfaz. Vamos a cambiar de nuevo al panel de control del Management Portal, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es acceder a las suscripciones y vamos a acceder concretamente al servicio de sincronización de datos. Fijaros que ahora mismo se está conectando al servicio de DataSync, de sincronización de datos, en este caso para mi suscripción. Para esa suscripción yo ya tengo definido un grupo de DataSync server, un servidor de sincronización de datos, y ese servidor pues ahora mismo ya está sirviendo datos entre SQL Server 2012, entre SQL Server Azure y demás. Lo que vamos a hacer es esos grupos de sincronización yo ya los tengo, pero voy a crear uno más para que veáis en qué consiste un grupo de sincronización. Es decir, yo ahora, imaginar que tenéis una base de datos cualquiera, sea SQL Server o no, en vuestro servidor, desde una de contabilidad sencillita compatible con SQL Server, pasáis a SQL Server y desde SQL Server la subimos. Lo que vamos a hacer es crear un grupo de sincronización, para lo cual vamos a proporcionar un nombre. DataSync03, ¿vale? Este va a ser mi grupo de sincronización. Fijaros en la fotografía, porque en esto creo que lo han hecho bien para un servicio que es un poco complejo de entender, pero lo han hecho ahí bien. Tenéis la parte on-premise y la parte cloud. Ahora tenéis que ir añadiendo a ese grupo de sincronización que estamos creando, que le hemos llamado de nombre DataSync Group 03, o como le hayamos llamado, le vamos a ir creando bases de datos SQL Server, añado una, ¿vale? Y ahora ya me dice, vale, yo detecto que ya tienes un agente. Esto es porque yo ya me he instalado un agente. Evidentemente la sincronización implica que yo tengo que tener en mi máquina servidora una pieza, un servicio que esté conectándose cada X tiempo con mi servicio en la nube y enviando esos datos o recibiendo datos, ¿vale? Entonces es ese agente. Yo voy a decir, no quiero, para que veáis cómo funciona el agente, voy a decir, no tengo la base de datos que quiero y quiero instalar una nueva base de datos, para lo cual lo primero que me va a hacer es pedirme el agente. Sentido, puedo decir que mis datos se van a sincronizar desde un sitio a otro, unidireccional o bidireccional. Quiero que lo que se cambie en la nube se me replique en mi máquina y lo que se cambie en mi data center se replique en la nube. Cada escenario es diferente, ¿vale? De momento yo lo voy a hacer sincronizar hacia el hub, ¿vale? Todo lo que haya en mi base de datos SQL Server lo voy a mandar a SQL Azure, ¿vale? Fijaros, como he elegido un nuevo SQL Server, me va a decir, vale, me estás pidiendo eso, ¿quieres instalar un nuevo agente? Le diría que sí, me va a dar el link para descargar el nuevo agente, ese nuevo agente me lo voy a instalar y vais a ver algo que es parecido a esto. Bueno, parecido, es esto. DataSync, a ver si lo escribo bien, que a estas horas vais a ver algo parecido a esto. El agente está lanzándose, es este que tenemos aquí. El agente lo descargáis desde esa URL, se le asigna un ID único, de manera que solo se puede utilizar por esa máquina, y a partir de ahí lo que podéis hacer es registrar bases de datos con ese agente, ¿vale? En este caso, vamos a registrar una. Fijaros, descargaría el cliente, le voy a decir que mi agente es se llama mi agente y genero una clave de acceso para comunicarme con mi agente. Esa clave de acceso, esa clave del agente, la voy a copiar, se la voy a pegar a mi agente. Me dice que no está corriendo el servicio del agente. Vamos a ver si le hacemos... Si le hacemos que funcione. No podemos determinar, no sabe si está funcionando el agente. Bueno, no vamos a perder tiempo con esto. Ahí le daríamos el nombre del agente y le daríamos esa clave. A partir de esa clave lo que nos va a dejar es registrar en nuestro SQL Server 2012. Vamos a ver si es por el tema de... Un momentín. A ver si es porque no tengo No tengo SQL Server ahí encendido, igual por eso no se conecta el agente con el servidor. Vamos a intentarlo de nuevo y ya, si no conecta, pues pasamos al siguiente punto. No, parece que no quiere. No puede terminar el servicio. Bueno, en este punto lo que haríamos es registraríamos todas las bases de datos de local que queramos sincronizar con el servicio de sincronización, ¿vale? Vamos a intentar verlo en uno de los que hay, si no, está todavía borrando. Estos son de las pruebas anteriores, así que me parece que no lo vamos a ver al final. Están los grupos sincronizando, pero en la prueba anterior los he dejado borrando y están ahí borrando. Pues no vamos a perder mucho tiempo con eso, nos queda la de reporting todavía. Pero bueno, el funcionamiento, para que lo veáis, sería en la transparencia que tenemos aquí. Tendríamos una base de datos SQL Server en local, ¿vale? Esa base de datos, en este caso, se llama TSQL Fundamentals, y lo que hacemos es que nos deja el servicio, creamos una, que es a la que se denomina Hub. El hub sería el concentrador, es la base de datos que decide, y que cuando hay conflictos, pues podemos decir que decida la base de datos on-premise o que decida el hub. Eso es cuando tenemos, imaginaros, tres bases de datos que reportan o que mandan datos a un mismo punto, pues puede ser que la base de datos 1 le mande sobre la misma fila un cambio y la base de datos 2, 5 segundos después, le manda el mismo cambio o otro cambio distinto sobre la misma fila. Entonces, el hub tiene que decidir si machaca los datos de la primera o si deja los datos de la segunda, ¿vale? En ese caso, que se llaman colisiones, es el hub o el SQL Server, se puede manejar quién va a decidir los conflictos o las decisiones en esos datos. Fijaros luego en esta parte que tenéis, podéis establecer cuál es el mecanismo de resolución de conflictos. Lo tenéis ahí, en ese caso está el cliente gana, en este caso SQL Server. Tenéis cada cuánto se sincronizan los datos, cada 30 días, y tenéis qué datasets se pueden sincronizar. Yo de toda mi base de datos SQL Server puedo sincronizar solamente una tabla, o puedo seleccionar de una tabla determinadas columnas y determinadas filas, que son unos filtros que nos permiten decir cuáles son los datos que se van a sincronizar y cuáles no. Entonces, en ese sentido, es bastante potente lo que nos deja hacer DataSync, ¿vale? Ese sería otro entorno en el cual lo que vamos a estar haciendo es moviendo datos, ¿vale? Imaginaros, nosotros ahora después, bueno, lo cuento ya, bueno, lo vamos a ver en reporting, entonces lo cuento ahora después, donde nosotros estamos utilizando DataSync para mover datos hasta donde podemos con ese servicio, ¿vale? Otro de los escenarios donde podemos utilizar Azure, donde lo estamos utilizando en este caso en SolidQ, es el tema de reporting. El tema de reporting nos permite, para campañas de marketing, por ejemplo, en un tiempo muy corto, poder lanzar un servidor de reporting, X usuarios que lo van a acceder, desplegar 30, 50, los que sean reportes, y después que distintos usuarios los estén consumiendo. De forma directa o de forma indirecta, a través de OData o a través de exportación a Excel o a través de lo que se quiera. Los usuarios consumen esos reportes, y esos informes, y lo que estamos haciendo es descargando nuestro data center de esa tarea. Nos estamos quitando la licencia de reporting en el caso de que no lo tengamos. Si es una empresa más grande, pues aunque la tenga, lo que está haciendo es ganar tiempo y descargar su data center. O sea que, de una manera o de otra, tanto si se utiliza reporting como si no se utiliza reporting, es una opción bastante válida para tanto departamentos de empresa como para empresas, ¿no? El utilizar los servicios de reporting. Este servicio en la nube no lo tienen otros proveedores de cloud, porque Microsoft lo tiene, porque lo tiene en SQL Server y porque la solución de base de datos en la nube tiene una parte de BI y esa parte de BI se está implementando en la nube. Y vamos a ver más servicios en la nube en los próximos meses, ¿vale? Entonces, este es uno de ellos que ya está funcional y que yo os invito a todos a probar. El proceso es bastante sencillo, que se crea un servidor de Azure Reporting, se configura el usuario de administración, se publica el informe en el servidor y se gestionan. En media hora, en 15 minutos, podríais tener un servidor completamente funcional. Esto quizá en SQL Server no es tan sencillo, no es tan rápido. Igual para el responsable del sistema sí, pero igual para un usuario no tanto, ¿no? Aquí tenéis la interfaz y la vamos a ver de nuevo vamos cerrando ya, simplemente ver esto y terminamos. En la parte de reporting lo que vamos a tener es la misma suscripción que tenemos de Azure. Le vamos a crear un nuevo servidor de reporting services. Fijaros, 2 segundos, lo vamos a crear en la para esta suscripción y lo vamos a crear en Europa Norte, por ejemplo. Bueno, Europa Oeste, ¿vale? Que es el que nos deja. Damos siguiente, administrador, Soli, en este caso igual Soli QDBA, vosotros pondréis el vuestro. ¿Vale? Y tenéis ahora mismo, ¿qué he tardado? ¿Un minuto? Un minuto, está procesando, un minuto, 2 minutos, y vais a tener, y ya tendríais, está provisionando, en cuanto termine, ya tendríais un servidor de reporting esperando que publiquéis, ahí lo tenéis, el 416, me voy a copiar la URL que me ha dado, o sea, en menos de 2 minutos tenéis un servidor de reporting funcionando, un servicio que lo pagáis y empezáis a funcionar desde el primer instante en que estáis utilizando ese servicio. Digo lo pagáis cuando se pague, actualmente no se paga porque está en CTP3, que es la última versión que va a salir antes de la versión comercial que se publicará en unos meses, ¿vale? Ya tenéis el servidor ahí funcionando, fijaros que ya tenéis la posibilidad de manejar o gestionar, perdón, usuarios, tenéis la posibilidad de crear data sources y demás. Lo que he hecho ha sido también para que vieseis un poco la facilidad que tenemos para pasar proyectos de reporting services de SQL Server 2008 a SQL Server 2012, ha sido coger un proyecto de SQL Server 2008, lo he copiado tal de reporting services, lo he copiado tal cual a una carpeta del sistema operativo donde está el servidor, en este caso de la CTP3 de SQL Server 2012, abrimos BITS, el Business Intelligent Development Studio, que es Visual Studio 2010, en SQL Server 2012, y este proyecto se ha migrado, te avisa que es de una versión anterior, le decimos que sí, y tal cual es como lo tengo, ¿no? No he hecho ningún cambio ni he modificado nada, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En las propiedades o sea, fijaros que si me voy a Preview, en el Start, ahora mismo se está conectando Azure a un dataset que tenemos ahí, de un servicio que se llama, que nos da indicadores de rendimiento de SQL Server On-Premise, pero a través de reportes en la nube. Le meto fechas, 9/23 del 2011 hasta 9/24, porque las fechas, este servidor las tiene de otra manera. Está cargando, estoy en bits de 2012, ¿vale? Ahí tenéis el resultado de ese informe que está consumiendo datos. Propiedades del proyecto y donde pone el target URL, pegamos el que acabamos de copiar de mi otra suscripción, ¿vale? Le vamos a dejar las demás propiedades, SQL A, SAR 01, y vamos a hacer un despliegue. En ese servicio empieza el deployment. Empezaremos a ver ahí moviendo fichas, o sea, moviendo columnas, moviendo reports. Me vuelvo a Management Portal y fijaros, ya estoy refrescando. Aquí me está pidiendo las credenciales, SoliQDBA. A ver, le doy las credenciales y empieza a hacer el despliegue, ¿vale? Fijaros, proyecto de SQL Server 2008 de Reporting Services. Lo copiamos a SQL Server 2012 Reporting Services. Nos pasa que hay la compatibilidad, no hace ningún cambio, sigue funcionando y después hacemos un despliegue contra un servicio de Reporting Services que está en la nube y que acabamos de desplegar o que acabamos de crear en 5 minutos, ¿vale? Pues él ya está mandando ahí informes, fijaros, ahí en el está mandando el cache store, los contadores y demás, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, fijaros, ya tenéis la carpeta Data Sources y tenéis la carpeta de reports. Si la abrís, si vais a los reports, pues ahí tendréis toda la lista de informes que está subiendo. Con esa misma URL accederíamos al servicio a través de la web, ¿vale? Para ver el servicio de reporting. Control C, lo abriríamos ahí, no tiene ningún misterio, pide usuario, contraseña y demás. Si queremos utilizarlo con una aplicación web, podemos utilizar el Report Viewer de ASP.NET y también estaría funcionando de igual manera. ¿Vale? Vemos que no, eso ahí se va a conectar, ahí tenéis ya los reports que haya subido. Por ejemplo, el Star me va a pedir las fechas, o sea, en 5 minutos, 6 minutos tenemos un despliegue de Reporting Services en la nube con un servicio de SQL Azure Reporting y con un despliegue realizado con SQL Server 2008, ¿vale? Con eso pues terminamos ya las demos que teníamos previstas. Consideraciones finales, que las tengáis en cuenta, lo que os comentaba antes, la nube se paga por servicio, no tenemos que pagar ni las licencias ni tenemos que pagar el mantenimiento, se paga simplemente el servicio, ahí tenéis las cuotas, y en resumen, pues el modelo de la nube está ahí. Quizá en la nube personal se está utilizando mucho, en las empresas está costando un poco más, pero también están despegando, y la charla lo que quería era, como objetivo, deciros que está ahí, que se puede utilizar, que hay escenarios y que hay que ser creativos para utilizarla de la mejor manera posible y para sacar el máximo rendimiento de esos huecos donde pueden caber nuestras aplicaciones en la nube y esos huecos donde podemos enlazar con datos en base de datos relacional en la nube. Quizá base de datos no estratégica, quizá base de datos de aplicaciones web, eso cada uno lo decidís en vuestras organizaciones o vuestras empresas, pero que están ahí y que están funcionales y que están funcionando y que os animo, os invitamos a utilizar porque funcionan y porque estamos en periodo de lanzamiento y muchos de ellos no tienen coste. Como ya venimos diciendo, pues mucha más información de TechNet, de webcast, formación relativa al producto, los flash de TechNet para estar al día. Todos los enlaces los tenéis ahí. Y sobre SolidQ, pues ya habéis oído a nuestros compañeros. En mi caso, en el área de Cloud Computing, lo que estamos haciendo es ayudando a las empresas. Tenemos un programa que se llama CAP, que es el Cloud Adoption Program, que ayudamos a las empresas a hacer todo el recorrido de ver qué aplicaciones tienen, ayudarles a ver cuáles son más apropiadas para ponerlas en la nube, definir un piloto y después acompañarles en la definición de ese piloto y en la implementación. Los pilotos los estamos haciendo o bien de desarrollo de datos, o bien de desarrollo de aplicación más datos, o bien de migración de aplicaciones o datos existentes a estructura de datos o estructura de aplicación en la nube, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo en cloud. También pues tenemos programa de formación dentro de ese programa CAP y tenemos muchos más servicios que están construidos ya con esa filosofía, como SQL to Cloud, que es el último despliegue que hemos hecho, es de un servicio que utilizamos, que enviamos información de cómo está funcionando vuestras bases de datos en SQL Server, lo mandamos a un Data Warehouse en SQL Azure y lo visualizamos con Windows Mobile, con Windows Phone 7 o con SQL Azure Reporting. Estáis viendo ese cuadro de mando con esas pelotitas de colores donde se ve cómo está funcionando vuestro servidor on-premise y lo estáis viendo a través de la nube. Bueno, esas son algunas de las cosas que hacemos. Tenéis temas de health check también, que lo tenemos definido para mejorar también la base de datos de SQL Azure, y con esto terminamos la sesión. Mi blog lo podéis encontrar augurarte.com y mi Twitter también, @augurarte, parece que los tenía al principio, Y bueno, en cualquier caso, como se van a publicar las slides y demás, pues vais a tener toda esa información y demás. Cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis que nos tenéis ahí a todos y que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención y espero no haber aburrido mucho a mi asistencia. Muchas gracias.